Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, esta mañana hemos entrado en el invierno, en concreto a las 11 y 2 minutos, y la semana recién estrenada iba a ser una de las de más esperanza de todo el año. Primero, porque es la semana de Navidad, con todo lo que supone para el mundo entero. Segundo, porque hoy mismo la Comisión Europea va a dar, la Agencia Europea del Medicamento va a dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Se prevé que la autorización llegue en unos minutos. Y tercero, porque este domingo, día 27, comenzará a distribuirse esa vacuna por toda Europa. En España, el ministro Illa ya avanzó que las primeras dosis llegarían el sábado 26 para comenzar a vacunar justo un día después, el domingo. Este era el escenario que se había planteado para este lunes, escenario esperanzador, que viendo todo lo que hemos pasado y sobre todo las perspectivas que dio la OMS en primavera para tener la vacuna, eran motivos para celebrar, aunque fuera con sordina, pero ha aparecido una variante del coronavirus que se ha detectado en Reino Unido y que vuelve a poner en jaque a toda Europa. ¿Qué sabemos? Esta mañana un organismo oficial, como es el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, ha confirmado que esta mutación es un 70% más contagiosa, aunque ha puntualizado que no es más grave. Lo avanzaba también en Herrera en COPE José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hay que tener cautela, sí, pero esta mutación no es más letal.
Las manifestaciones clínicas no son diferentes de la cepa no mutada, de manera que en este momento no hay datos que digan que este virus, que esta mutación, perdón, sea más virulenta, tenga mayor mortalidad, peor pronóstico. Lo que sí tiene es una mayor, como digo, transmisibilidad.
Una de las preguntas que más nos estamos haciendo es si esa mutación del coronavirus resta efectividad a las vacunas que empiezan a distribuirse el domingo en España. Todavía hay que esperar, hay que saber más de esa variación, pero todos los expertos coinciden en que las vacunas van a seguir siendo igual de eficaces. Enseguida escuchamos historias de españoles que viven en Reino Unido y tienen su billete para volver a España esta semana. También te vamos a aclarar por qué el gobierno de Sánchez mantiene abierto el tránsito aéreo con Reino Unido, a pesar de que, bueno, la mayoría de países de Europa lo cerraron de inmediato. En esto del coronavirus España nunca ha llevado a la delantera, eso es verdad. Ya veremos si en este caso no nos arrepentimos. Pero hoy es noticia también el salario mínimo. O Podemos quiere que lo sea, porque a pesar de la pandemia, a pesar de la preocupación que trae esta variación del coronavirus detectada en Reino Unido, Pablo Iglesias quiere cerrar el año con una medalla más en su solapa. Y quiere que sea la subida del salario mínimo. Esto ha abierto una grieta más en el gobierno, porque el PSOE y en especial la ministra Calviño no es partidaria de esa subida. Pero ya sabes que la ministra de Trabajo es de Podemos y siguiendo las directrices de su jefe de filas apuesta por el incremento, al margen del debate. Cuando muchos empresarios están pensando qué hacer con sus negocios o en el mejor de los casos si reducen sus plantillas, quizá no parece que sea un incentivo la subida del salario mínimo. Si Sánchez va a permanecer firme o no, con los presupuestos ya encarrilados, es una incógnita, viendo sobre todo los antecedentes que arrastra. Así que todo va a depender del rédito político que le sugiera Iván Redondo. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Te estamos contando hoy en qué se traducen esas discrepancias diarias entre PSOE y Podemos dentro del gobierno. Desde el equipo de colaboradores de Pedro Sánchez reconocen a COPE que la relación con Podemos se está convirtiendo en su gran lastre. Hoy precisamente el barómetro del CIS que dirige José Félix Tezanos apunta a una caída tanto del PSOE como de sus socios de coalición. Por el contrario, los partidos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos, se refuerzan y ganan 2,5 puntos en estimación de voto. Los socialistas seguirían siendo la fuerza más votada, pero se dejan casi un punto y medio respecto al mes pasado, tras el apoyo de Bildu a los presupuestos. Ahora la distancia que separa a PSOE y a PP es de 10,3 puntos, cuando hace un mes era de casi 12. En cuanto a las restricciones autonómicas, hoy tres cambios destacados. En la Comunidad Valenciana solo está permitida desde hoy la entrada de empadronados. En Galicia se abre un registro para que los estudiantes que vuelvan a casa por Navidad puedan solicitar las pruebas PCR. Y en Cataluña ahora mismo están en la franja de comidas permitida a bares y restaurantes. Solo pueden servir desde la 1 y hasta las 3 y media. Esta mañana los bares solo han podido servir desayunos durante 2 horas y con aforo máximo del 30%. Está previsto que hoy conozcamos más planes de Navidad, en concreto en la región de Murcia y Castilla-La Mancha. Puedes consultar las novedades y el mapa de restricciones, como siempre, en cope.es, una web, la de COPE, que además sigue siendo la referencia de la radio digital en España. Por segundo mes consecutivo, cope.es se mantiene como el líder en Internet tras alcanzar los 11.684.000 visitantes únicos en noviembre. Según Comscore, medidor de referencia del mercado digital, COPE ha incrementado más de un 69% su audiencia en el último año en Internet, apostando por la más amplia cobertura informativa en tiempos de máxima incertidumbre y con las voces más destacadas de la radio española.
Y además hoy, coincidiendo con el cambio de estación y el solsticio de invierno, Júpiter y Saturno van a estar casi pegados.
Llegarán a estar pues a la quinta parte del diámetro de la Luna, para hacer una idea, extendiendo el brazo con un lápiz, con la punta del bolígrafo de un lápiz, taparíamos a los dos, así de juntos estarían.
Este nombre que explica en COPE el astrónomo Miguel Ángel López no se daba desde el año 1623. Y lo vas a poder observar especialmente hoy al atardecer, si las nubes y la niebla que hay en buena parte de España lo permiten. Será una potente luz reflejada por estos dos planetas, hasta el punto de que pueda parecer incluso que Júpiter y Saturno se chocan. Los expertos creen que algo muy similar, pero todavía de mayores dimensiones, ocurrió en la época del nacimiento de Cristo. La alineación de planetas y la potente luz fue lo que llevó a interpretar a unos astrónomos venidos de Oriente que algo muy grande estaba a punto de pasar justo en Belén. Así que la estrella que guió a los magos parece que este año, sí, vuelve por Navidad. Bueno, Sanidad dice que hasta el momento no se ha detectado que haya contagios con la nueva mutación del coronavirus en España. De ahí que las conexiones con Reino Unido sigan abiertas y haya hoy 200 vuelos programados. ¿Hay normalidad en esos vuelos? Pues no, ni normalidad ni nada, claro. Nerea, por ejemplo, tiene previsto volar a Bilbao esta misma tarde. Lo va a hacer con sus dos hermanos desde Londres. No saben qué va a pasar. Nos contaba en Mediodía COPE que ellos de momento ya tienen, los tres tienen su PCR negativa, que además, por cierto, se les ha encarecido bastante. Les cuesta más la prueba PCR que el propio vuelo.
A nosotros nos ha costado 140 libras, o sea, que más que el vuelo. Y un poco difícil encontrar test que te dé resultado a tiempo, pero que no lo hagas más de 72 horas antes del vuelo. Un poco difícil, pero lo hemos podido hacer.
En el caso de María Jesús, por ejemplo, se ha quedado sin poder venir a España por Navidad. Su viaje ha sido cancelado.
Es que no nos atrevemos ni a movernos, que es que igual no puedes volver. Y aparte el Brexit, o sea, es todo una locura.
Y Alba es una de las que ha llegado este mediodía a Mallorca procedente del Reino Unido.
Nosotros la verdad que hemos tenido muchísima suerte porque no se ha cancelado nuestro vuelo, cosa que otros compañeros pues no van a tener la misma suerte.
Si comparamos con otros países como Italia, a los pasajeros que por ejemplo hayan estado en Reino Unido en los últimos 14 días, se les va a prohibir la entrada. Y los que hayan llegado al país tendrán que hacerse una prueba del virus. España de momento lo fía todo a las decisiones que se tomen en Bruselas. Y todo esto porque en Reino Unido se habla de una situación fuera de control por esa variante del virus. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿En qué se traduce ese descontrol? ¿Cómo ha cambiado la vida, sobre todo en las zonas más afectadas?
Pues es como si de repente el Brexit sin acuerdo se hubiera anticipado 10 días. Es como si estuviéramos escenificando el ensayo general de la peor de las posibilidades que había encima de la mesa. De la noche a la mañana, literalmente, Gran Bretaña se ha quedado aislada. Y digo Gran Bretaña porque incluso Irlanda, la otra isla, ha cortado los vuelos. Los puertos llevan toda la mañana en bloqueo técnico. El canal de la Mancha no se transita. Hay alertas de posible desabastecimiento de productos frescos ya para Navidad y productos básicos para los próximos días. El alcalde de Londres pide extender el periodo de transición del Brexit, porque una cosa no se puede separar de la otra. Y el líder de la oposición, Keir Starmer, asegura que el país está en emergencia real. No tenemos noticia de ese gabinete cobra, de esa reunión de crisis que convocaba a primera hora de la mañana a Boris Johnson. Suponiendo que tomen decisiones, las podremos contar en los próximos minutos, pero ahora mismo el desconcierto reina no solo entre los ciudadanos, sino entre los periodistas, radios, televisiones, y nadie sabe realmente a qué atenerse.
Desconcierto en Reino Unido. Miramos también a Bruselas por las posibles decisiones que vaya a tomar el conjunto de la Unión. Y hoy también miramos a Ámsterdam, porque la Agencia Europea del Medicamento, que tiene sede en la capital holandesa, podría dar luz verde hoy a la vacuna de Pfizer. Si todo sigue lo previsto, habría anuncio en torno a las 3 de la tarde, a partir de esa hora, y el domingo comenzaría a suministrarse la vacuna en toda la Unión Europea, incluida en España. Ahora llega el siguiente dilema. ¿Cuánta gente va a vacunarse libremente? El CIS nos cuenta hoy que el 40,5% de la población española estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente cuando llegue la vacuna, pero que no lo harían casi el 30%. En Brasil, los tribunales han dado luz verde a que sea obligatorio y pueda haber sanciones para aquel que se niegue a vacunarse. La pregunta es si aquí en España, esto que te estoy contando de Brasil, sería legal o directamente podemos descartarlo. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Ahora mismo en España ninguna vacuna es obligatoria. Es algo que en las últimas semanas ha venido repitiendo Fernando Simón, aunque este también ha subrayado que nuestro país es de los que mejor cumplen con el calendario de vacunación infantil. Vamos, que estamos concienciados. Ello no evita que ante las vacunas que más rápido se han desarrollado en la historia surjan dudas. De hecho, el último barómetro del CIS revela que el 47% de los españoles no se la pondría enseguida. Alberto Gigante, experto legal, recuerda en COPE que hace unos años en Granada la justicia tuvo que obligar a una familia a vacunarse.
Un grupo de población no se quería vacunar en sarampión y hubo un brote de epidemia de sarampión. Las paredes públicas tuvieron que acudir a la justicia para obligar a esa familia a vacunarse.
Y recuerda también, por ejemplo, que ya ha habido discrepancias de este tipo.
En los casos en que uno de los padres, uno de los cónyuges, no ha querido vacunar a su hijo, la justicia se ha pronunciado a favor de la vacunación en base al interés superior del menor.
Para este experto legal, lo mejor asegura es que la Organización Mundial de la Salud haga pedagogía sobre la importancia de su administración. Algo que también da confianza es como lo que hemos visto este fin de semana. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibiendo la vacuna de Pfizer. Aquí en España no sabemos quién va a ser el primero, pero en menos de una semana esa imagen histórica de la inyección será una realidad.
Y mientras los ultracongeladores que alcanzan los 80 grados bajo cero, que hacen falta para la conservación de esta vacuna de Pfizer, se siguen instalando en toda España, por cierto, a un precio de 10.000 euros por unidad. Estamos contando hoy el malestar de Pedro Sánchez con Podemos, de manera particular con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Según ha podido saber la cadena COPE, Sánchez no esperaba que la ministra del ala más moderada de Podemos, como la considera el presidente, se alineara finalmente con Pablo Iglesias. ¿De dónde viene este enésimo desencuentro? Pues del intento de la ministra de Trabajo de subir el salario mínimo en plena crisis, justo cuando puede causar más problemas todavía a las empresas. Esa negociación, le gusta o no a Pedro Sánchez, continúa. ¿Sabemos cómo puede quedar el salario mínimo? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Pues de momento, a ver cómo va la negociación. Esta tarde, segundo encuentro entre trabajo y agentes sociales, mientras sigue la división interna en el gobierno. Entre la ala socialista, que apuesta por esperar a la recuperación para abordar una nueva subida del salario mínimo, lo decía esta misma mañana la ministra de Economía, Calviño, que si no hay acuerdo entre los agentes sociales, habría que esperar. Justo lo contrario a lo que aseguraba el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, la semana pasada, tras la primera toma de contacto contacto que aseguró habría su vida, aunque se descolgara incluso alguna de las partes de la negociación. Un claro mensaje a la COE, que acude esta tarde sin mover su posición de pedir una congelación, porque de momento no se cumplen las condiciones para una nueva subida, las condiciones que recoge el Estatuto de los Trabajadores. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras piden un incremento del 5%, de 950 a 1.000 euros, aunque están dispuestos a negociar. El salario mínimo ha subido un 30% desde 2018 y los expertos rechazan otra nueva subida porque aseguran pondría barreras a la recuperación del empleo, cuando se espera la destrucción de 600.000 puestos de trabajo solo este año, a lo que hay que sumar los más de 700.000 trabajadores que siguen en ERTE con el empleo suspendido.
Víspera del sorteo de la Lotería de Navidad, ha caído la venta, aunque todavía está por ver hasta qué punto, porque en los últimos días ha repuntado. Lo que ya está claro es que el aumento de venta online no ha sido suficiente, y eso tiene que ver con todo lo que rodea este sorteo tan especial en tiempos de pandemia. Lo ha contado hoy en Herrera en COPE Jesús Huertas, presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
No ha subido lo suficiente porque la Lotería de Navidad se basa en la tradición y todavía el hecho de compartir físicamente el décimo, ¿no?, de tenerlo, de verlo. Hay un elemento ahí emotivo que tiene que ver con algunos valores ligados a la Navidad, ¿no?, a la solidaridad, a compartir, que no es un juego más que uno haga una apuesta por un online, ¿no?
Bueno, los bombos y los números del sorteo van a quedar precintados y vigilados en el Teatro Real tras el ensayo general que se va a realizar hoy. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cuánta Lotería de Navidad has comprado este año? ¿Eres de los que has gastado más o menos que otros años? ¿Cómo te las has arreglado para compartir los décimos? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo tengo una peña de 27 personas. Hemos comprado 27 números, más o menos los que se venden en el pueblo y alguno más que hemos comprado por ahí.
Evidentemente este año, de 100 o 100 y pico euros que jugaba otros años, no es mucho, he pasado a jugar 40, porque las condiciones económicas no lo permiten.
Tengo aproximadamente 42 décimos, pero lo comparto con mis hermanas.
¿Y en tu caso has jugado más o menos? Nos lo cuentas en el 637-230000. Atlético y Real Madrid son líderes. Corrochano, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Y después de la victoria del Real Madrid ayer en Ipurúa, 3-1 con esa polémica jugada con el 2-1, ese brazo, esa mano de Sergio Ramos, esta victoria le coloca al Real Madrid con 29 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid. Recordemos que el Atlético tiene dos partidos menos que el Real Madrid. Además, Granada 2, Betis 0. Hoy hay junta de accionistas del Betis, que está muy caliente. Celta 2, Alavés 0 y Cádiz 0, Getafe 2. Mañana hay Liga. Destacan estos partidos: Real Sociedad Atlético de Madrid, Valencia-Sevilla y Valladolid-Barcelona. Ha hablado Messi, le vamos a escuchar en las próximas horas. Este verano lo pasé muy mal. Y discusión sobre la Euroliga. Esta noche, sobre la Superliga Europea. Javier Tebas en el partidazo con Juanma Castaño, 11:30 de la noche.
Gracias, Corro. Hasta luego, chao. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo.
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora solo para ti, por ser socio del Club de Carrefour. Hasta el 24 de diciembre, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regala hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en el Corte Inglés.
Hola, mamá. Mi viaje empieza cuando llego a la estación de Sants. Y ahí estás tú, esperándome con papá y con María. Y cuando veo cómo miráis a Emma, vuestra nieta, que casi no habéis podido ver desde que nació en septiembre, me doy cuenta de que ella va a ser la protagonista estas Navidades. Y cuando llegamos a casa, huele a mi casa. Y no lo cambiaría por nada del mundo. Y ese es mi viaje, mamá. El viaje que estas Navidades no voy a hacer porque os quiero mucho.
A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, feliz Navidad. Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El gobierno de Sánchez sigue sin tomar ninguna decisión ante la nueva variación del coronavirus detectada en Reino Unido. Hoy ha seguido ampliándose la lista de países que prohíben vuelos con origen en Gran Bretaña. Incluye nuestros vecinos de Francia y Portugal, también Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria y así una larga lista. ¿Qué están esperando en España? Moncloa dice que lo que están esperando es una decisión única adoptada dentro del conjunto de la Unión Europea, una medida que ya veremos si no es demasiado tarde. Además, el ministro Illa ha vuelto a insistir esta mañana que se refuerzan los controles para garantizar que todos los que aterrizan en nuestro país procedentes del Reino Unido lo hacen con una PCR negativa. Aquí surge una pregunta. ¿Es que hasta ahora los controles eran insuficientes? Al margen de esta polémica, lo que está claro es que aumenta la incertidumbre entre los que tienen previsto regresar a España en las próximas horas. Es el caso de Antonio Campo. Después de varios años trabajando en Londres, vuelve a Alicante para quedarse ya en nuestro país. Tiene el billete en concreto para el sábado 26 de diciembre. Hoy se ha quedado casi con lo opuesto, apenas con una maleta de viaje, porque ha embarcado varias cajas con todas sus pertenencias.
Yo tenía previsto volar el 26. Esta mañana mismo han pasado por las cajas, que las tenía ya apagadas y todo para el envío. O sea que las cajas sí que van. Que se puede ser que se queden en tierra, soy yo. Yo me quedo con una maleta de mano que también, si estamos confinados y tal, tampoco me hace falta mucha ropa. Tengo para sobrevivir aquí en la casa.
Bueno, de momento hoy, a lunes 21 de diciembre, si eres español y quieres salir del Reino Unido, tienes suerte. Si quieres salir a España, mañana ya veremos. No es la primera vez que a lo largo de esta pandemia aparece una mutación. ¿Por qué se le está dando ahora más importancia? Primero porque los contagios avanzan en toda Europa a las puertas de la Navidad. Si quitamos valor a esa mutación, hará que la relajación sea mayor estos días. Y dos, ha sido el argumento que ha empleado el primer ministro británico para blindar la ciudad de Londres. Por cierto, Boris Johnson comparece esta tarde. Y con este blindaje, dando importancia a esta mutación, lo que hace es justificar una de las medidas que Boris Johnson, el primer ministro británico, una de las medidas más impopulares que ha tomado hasta ahora. Son argumentos que comparte Salvador Masip, un profesor de la Universidad Oberta de Cataluña que trabaja como investigador precisamente en Reino Unido. ¿Esta nueva variación del coronavirus resta eficacia a las vacunas? Pues dice este investigador que la respuesta es que no, aunque hay que esperar
Es la pregunta clave. Y para esta pregunta no tenemos respuesta aún. Esta mutación, aunque es cierto que afecta la proteína contra la cual las vacunas están hechas, en principio no la cambia suficiente como para que los anticuerpos no la reconozcan. Es cierto que sería realmente un problema muy serio si esta variante fuera lo suficientemente diferente, porque entonces sí que las vacunas podrían perder efectividad.
Y en medio de la pandemia, en medio de la preocupación por esta nueva mutación, hoy el socialista Tezanos nos ha regalado un CIS. Lo de nos ha regalado es una chiste. Estaría bien que un día contaran cuánto nos cuestan estas encuestas a todos los españoles. De momento el sueldo de Tezanos sí que lo sabemos. Son más de 92.000 euros brutos al año. ¿Qué dice hoy el CIS? Que PSOE y Podemos marcan en diciembre su peor dato desde las últimas generales. El pacto con Bildu les pasa factura y serían superados por la suma de PP, Vox y Ciudadanos. Claro que sin elecciones a la vista, con la fiabilidad de las encuestas de Tezanos y sobre todo con la que tenemos encima, no sé si estos datos de las encuestas del CIS tienen especial relevancia. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El equipo de Sánchez cree que el gran lastre del presidente son las discrepancias con Podemos.
COPE te está contando hoy el malestar que ha despertado especialmente la negociación que la ministra de Trabajo mantiene con los agentes sociales para subir el salario mínimo al menos hasta los 1.000 euros en plena crisis. Sánchez no esperaba que la ministra Yolanda Díaz se situase en ese escenario.
Pendientes de la Agencia Europea del Medicamento.
Tiene que pronunciarse hoy sobre la vacuna de Pfizer para la Unión Europea después de que la agencia, con sede en Ámsterdam, adelantara la reunión que tenía prevista para el próximo 29 de diciembre por las presiones de países como Alemania. A partir de las 3 de esta tarde se podrán dar a conocer más detalles y si finalmente Europa comienza su vacunación este próximo domingo 27 de diciembre.
Desarticulan una organización criminal que estafaba con la venta de mascarillas.
Se ha saldado con 6 detenidos de origen moldavo y se ha logrado desarticular esta organización criminal con conexiones en varios países como Alemania o Bélgica. Disponía de hasta 11 páginas web desde las que cometían los engaños. Samuel, alcalde de Pueblo de Dueñas, en Guadalajara, denunciaba los hechos tras un encargo que nunca llegó. La Guardia Civil se puso entonces a investigar.
Y nos ponían muchas pegas, si no estaban en la oficina, que si hoy no podían, que si la secretaria no les atendía. Y al final nos mandaron una factura cuyo número de factura no correspondía con el primer número que nos habían dado para hacer la transferencia.
No es lo mismo que un virus o una variante como la que se ha detectado en Reino Unido en los últimos días sea más transmisible. No es lo mismo que sea más transmisible a que sea más infeccioso. De momento estamos en el primer escenario, es decir, con esta mutación suelta es más fácil que haya contagios, pero las consecuencias serían en principio las mismas que hasta ahora. El problema es que los contagios comiencen a multiplicarse y con ello de nuevo los ingresos y las víctimas. Por eso el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas de un hospital público, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, José Miguel Cisneros, decía esta mañana en el Herrera en COPE que España no debería esperar para tomar medidas.
Desde el punto de vista de la prevención, las medidas es importante tomarlas pronto. Más vale pronto que tarde. En este caso, estamos ante una variante con una transmisibilidad que se ha estimado en torno a un incremento importante y, por lo tanto, todo lo que se haga para evitar que se extienda me parece que entra dentro de lo razonable.
En España no se mueve ficha cuando vemos cómo otros países europeos, como Alemania, Francia, Italia, cierran las conexiones con Reino Unido. España, de momento, se limita, dicen, a reforzar las pruebas PCR a los pasajeros que lleguen desde allí. ¿Por qué? Pues porque Sanidad asegura que esa mutación no ha sido detectada en España y espera que sean los organismos de crisis de la Unión Europea los que puedan decretar medidas conjuntas. Así que miramos a Bruselas para saber qué medidas cabe esperar. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una reunión a nivel técnico con todos los países de la Unión Europea y convocada de urgencia para analizar la nueva variante del coronavirus en el Reino Unido y que ha provocado que gran parte de los gobiernos europeos cierren sus fronteras con las islas. De esta forma se quiere evitar la propagación de esta nueva variante del virus que está fuera de control, según el ministro británico de Sanidad. En cualquier caso, se está viendo de nuevo cierta falta de coordinación en Europa. Se busca una respuesta conjunta al mismo tiempo que cada país de forma unilateral cierra sus fronteras con el Reino Unido. España es uno de los pocos países que todavía permite este tipo de vuelos. Veremos cuáles son las directrices que se toman en este encuentro con representantes de todos los países europeos que tiene lugar en Bruselas.
Por cierto, Todo esto mantiene paralizado el transporte de importantes sectores en este inicio de la semana de Navidad. Hasta 10.000 camiones se han visto afectados para cruzar desde Francia a Reino Unido o viceversa. Los hay de marisco, procedente de Escocia, o de frutas y verduras desde España. Como esa frontera va a estar al menos 48 horas cerrada para evitar la propagación, los camioneros temen pasar la Nochebuena y la Navidad al volante. Jesús, por ejemplo, transportista de Mérida, lo contaba en COPE después de más de 2 horas parado a casi 50 kilómetros del Eurotúnel.
Iba a llegar jueves a mediodía para poder comer, para poder llegar a la cena y eso. Claro. Iba a llegar a las 3 o a las 4 de la tarde y llegar a mi casa, y yo ahora mismo ya con este retraso, si tengo que cargar y todo, pues cada eso es un día más tarde que llego a mi casa.
Toda esta parálisis, como era de esperar, se nota hoy en la bolsa. El IBEX 35 cae un 3% a esta hora. La pregunta es, ¿a quién afecta más toda esta incertidumbre? ¿Quién sale peor parado? Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se han estrangulado las vías de comunicación entre el Reino Unido y el continente, así que se desploman hoy en bolsa con especial fuerza las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes. La aerolínea hispano-británica IAG pierde un 10%, Meliá Hoteles y Repsol bajan más de un 6%, AENA, el gestor de aeropuertos, se deja casi un 4%, operan también con pérdidas de gran calado Telefónica, Ferrovial y los bancos Sabadell y Santander. Todos ellos tienen grandes intereses en el Reino Unido. Ferrovial, recordemos, gestiona 4 aeropuertos en Gran Bretaña, entre ellos Heathrow. La falta de acuerdo para el Brexit ha hecho crecer todavía más el nerviosismo en los mercados. Además de las bolsas, hoy se debilitan el precio del petróleo, el euro y la libra esterlina.
Bueno, las novedades que van adoptando acerca del plan de Navidad las distintas comunidades autónomas las puedes consultar al detalle y actualizadas en nuestra web, en cope.es. Lo último nos llega de Castilla-La Mancha. Como novedad, adelantan el toque de queda a las 12:30 de la noche en Nochebuena y en Nochevieja. Novedad también en Murcia. No dejarán entrar a los allegados, eliminan esa figura de los allegados y cierran los bares desde las 6 de la tarde. No van a abrir por la tarde el 24, el 25, el 31 y el 1 de enero. Cierre de bares y restaurantes en Murcia en esas fechas clave, 24, 25, 31 y 1. Las reuniones se mantienen en un máximo de 10 personas en las fechas señaladas en casi todas las regiones. Solo Madrid, Tenerife y la Comunidad Valenciana lo han bajado a 6. Galicia también, pero sin contabilizar a los menores de 10 años. COPE, además, se acerca hoy a la tensa situación que divide a PSOE y Podemos dentro del gobierno. Las discrepancias son diarias y por eso, desde el equipo de colaboradores de Pedro Sánchez, reconocen a COPE que la relación con Podemos se está convirtiendo en su gran lastre. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa se mueve cada vez más incómoda ante los continuados envites de Pablo Iglesias, sobre todo por el desgaste que suponen. La principal gestión por hacer es interna. Sostienen a la cadena COPE desde el entorno de Pedro Sánchez ya sin paños calientes. Todos los días un lío o más de uno. Tal panorama lleva a concluir que de nada serviría una remodelación de un gobierno fragmentado en dos o más facciones. Una de las que emergen con fuerza en el área económica está formada por Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá, que tendrían ahora mismo de su lado a Sánchez en contra de una subida del salario mínimo interprofesional. Por el camino, el presidente habría recibido con disgusto la alineación de Yolanda Díaz con Pablo Iglesias. Al fin y al cabo, el jefe del Ejecutivo había dado entrada en su círculo de confianza a la ministra de Trabajo, considerada por los suyos la moderada de Unidas Podemos.
Con estas tensiones, como te decimos, PSOE y Podemos caen notablemente en el CIS de Tezanos. Notablemente si tenemos en cuenta que sigue siendo el barómetro de la polémica dirigido por un destacado veterano socialista como es José Félix Tezanos. Por el contrario, los partidos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos, se refuerzan y ganan 2.5 puntos en estimación de voto. Un CIS que además nos cuenta que quienes reconocen que el coronavirus les preocupa bastante o mucho, el 93,5% apenas suponen 2 puntos menos que el mes pasado. El 40,5%, y este es dato que aporta el CIS, dato nuevo, el 40,5% de la población estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente cuando llegue la vacuna. No lo harían casi 3 de cada 10, el 28%. Las medidas de seguridad también van a marcar mañana el sorteo de la Lotería de Navidad, que este año tendrá más distancia entre bombos para que los niños de San Ildefonso y el personal del sorteo estén más alejados. No habrá público en el Teatro Real de Madrid, pero no cambiarán, sin embargo, los procedimientos para cobrar tu premio. Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE.
Se pueden cobrar de la misma manera porque los premios mayores ya se cobraban en los bancos, porque es una medida de seguridad, y por lo tanto eso no va a cambiar, eso va a ser con todos los protocolos que los bancos tienen establecidos, ¿no? El premio menor se podrá cobrar en las administraciones de lotería, en ese sentido no va a haber ningún cambio.
Ha caído la venta de lotería este año. Estamos a la espera de conocer si el repunte que siempre se da en las horas previas del sorteo sirve para equilibrar, y por eso hoy te estamos preguntando, ¿cuánta lotería de Navidad has comprado? ¿Más, menos que otros años? ¿Cómo te las has arreglado para compartir los décimos? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo este año pues he hecho lo que llevaba ya varios años sin hacer, comprar un décimo.
Yo este año llevo más lotería que el año pasado. Yo llevo, creo que son en torno a unos 20 décimos y compartir dos décimos con el grupo de amigos de toda la vida y otro con mi hermana.
La lotería generalmente la compro entre agosto y septiembre en cuanto sale y nos la cambiamos con distintas ciudades porque es el verano y nos encontramos a lo mejor o viajamos o vamos y llevo la misma de todos los años, ni más ni menos. Una de aquí, otra de allá y la de Doña Manolita o la de la pajarita.
Y desde las 11 y 2 minutos de esta mañana y hasta el próximo 20 de marzo estamos en invierno. Pero este día del solsticio de invierno, por si no lo sabes, es histórico si miramos ahí arriba, si miramos al cielo. Esa estrella de Belén, a la que tantas canciones, villancicos y literatura se le han dedicado, brilla hoy por primera vez en los últimos 400 años. Un fenómeno muy similar al que siguieron los magos de Oriente. Estamos en el Mediodía COPE y a partir de ahora lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos, sí, en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Te toque o no la lotería, este martes lo vamos a celebrar con el mejor fútbol.
¡Fuerte, eh!
Desde las 5 jugamos la Liga en tiempo de juego.
¡Adelante!
Valencia-Sevilla, Real Sociedad-Atlético de Madrid.
¡Hola, Manolo, muy buena! ¡Hola, muy buena!
Real Valladolid-Fútbol Club Barcelona.
¡Qué manera de levantarse, qué manera!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo!
¡Qué simpático es!
Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Oye, Javi.
Dime.
¿Has visto el cartel que ha puesto Begoña en el ascensor? ¿La del tercero C?
No.
Pues dice que, no sé, como este año hemos pasado de apenas conocernos así, ayudarnos entre todos, pues que podíamos jugar juntos a la lotería de Navidad.
Anda, qué bien, qué maja, ¿no?
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú, ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad la ilusión está en jugar. Bueno, y en que te pongan las cosas fáciles. Tanto como te las pone el Corte Inglés en su web y con su nueva app. Puedes conseguir todos los juguetes sin moverte de casa. Incluso con entrega en el día. Tan rápido y fácil que Papá Noel y los Reyes Magos las utilizan muchísimo estos días.
El Corte Inglés. La ilusión está en jugar.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Antonio Herraiz.
Mediodía.